Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de convenir con los jornaleros en un denario por jornada, los mandó a la viña. Saliendo a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré el precio justo». Y ellos fueron. También de nuevo hacia el mediodía y hacia media tarde hizo lo mismo. Al caer la tarde salió y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Es que nadie nos ha contratado». Él entonces les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Al llegar al atardecer, el dueño de la viña entonces dijo: «Llamen a los jornaleros y páguenles el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros». Vinieron entonces los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando los primeros llegaron, pensaban que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a murmurar contra el amo, diciendo: «Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el trabajo». Él les respondió: «Amigo mío, no te hago injusticia. ¿No convinimos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿O acaso no tengo libertad para hacer lo que quiera con mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno?». Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. La hostia. Este domingo, llamado domingo de Septuagésima, es así el domingo, es un domingo de preparación para la Cuaresma, para que uno tenga ya en mente que se acerca la Cuaresma. De ahí que a partir de ahora no tenemos el Gloria en la Santa Misa. Y se llama Domingo de Septuagésima porque son 70 semanas antes de la Pascua de Nuestro Señor, que este año, 2019, cae en el 1 de abril. Por eso más o menos son 70 días hasta la Pascua de Resurrección. Y siempre que leemos en este mismo domingo el Evangelio de San Mateo, capítulo 20... uno puede encontrarse a primera vista un poco como desconcertado. A primera vista uno encuentra algunas dificultades. Si escuchamos bien la parábola, nos puede quedar esta sensación. O Dios es injusto, que le paga lo mismo a los primeros que a los últimos. O Dios es comunista, que a todos les paga igual. O Dios es un caprichoso insoportable, que dice: «Hago lo que quiero», entonces lo hace. Pues ni Dios es injusto, ni es comunista, ni es caprichoso. La parábola, como todas las parábolas del Evangelio, muchas veces lo hemos predicado, pertenece al género de la hipérbole, es decir, de la exageración. Y algo que a veces se les escapa a algunos es no solamente esto de que las parábolas son hipérboles, vaya uno a saber si va a dar vuelta a toda la casa, si se le escapa o se le pierde una moneda de 5 centavos, y cuando la encuentra, llama a todo el mundo y hace fiesta porque encontré 5 centavos. Es una hipérbole, es la gracia de Dios. No solamente se nos escapa esto de las parábolas son exageraciones para que uno tome al menos lo mínimo, sino incluso el contexto en el que está dicha justamente esta parábola. Muchos, dice la parábola de nuestro Señor, muchos de los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Termina así este texto de la parábola. Pero si uno va un poquitito más arriba, el capítulo 19 de San Mateo, inmediatamente donde comienza este texto, también termina así. Muchos serán los últimos y últimos serán primeros. ¿Y por qué? Porque en primer lugar nos encontramos justamente en el Evangelio de San Mateo. Evangelio que está destinado al pueblo de Israel, al pueblo judío. El texto escrito para judíos, como nuestro Señor lo llama, los judíos eran un pueblo de dura cerviz, de cabeza dura. Les viene hablando a partir de todo el capítulo 19, justamente de la dureza del corazón. Si uno lee un poquito el texto en su casa de San Mateo, más arriba del capítulo 20 que recién leímos, les habla de lo siguiente, que no se puede uno separar de su mujer, repudiarla por cualquier causa y buscarse otra. Y la responden, capítulo 19, recién texto que anteriormente he leído. Si esta es la condición del hombre respecto de su mujer, mejor es no casarse. Mismo capítulo 19, capítulo anterior al que leímos. Que el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. En el sentido de que tiene que hacerse inocente, simple como un niño. También en el capítulo 19 les dice esto a los judíos. Que si uno no se desapega de los bienes de este mundo y no desata el nudo de las amarras, el famoso camello, no podrá entrar entonces tampoco en el reino de los cielos. A lo que le responden, entonces ¿quién podrá salvarse? Si no puedo cambiar de mujer o de varón a piacere, si no puedo ser un poco malvado como es la gente del mundo, si no puedo apegarme al menos a las riquezas, ¿cómo voy a salvarme? Es decir, nuestro Señor, en base a esta introducción y la dureza del corazón del pueblo de Israel, quiere mostrarle justamente lo contrario a la dureza, que es justamente el amor de Dios. El amor de Dios que no es irracional. Y es más incomprensible para nosotros, cuanto más endurecidos nosotros mismos estemos en nuestras vidas. Veamos la parábola brevemente. Llama a los obreros a la viña y acuerda con los primeros un denario, como si uno dijese hoy un dólar por jornal. Y comienza a llamarlos muy desde la mañana. Y solamente a los primeros va a convenir con ellos un denario. Hay otro grupo de viñadores a los que llama e invita. Según el texto griego, uno los invita a las 9 de la mañana, a los primeros habrá sido a las 6, otro a las 12 y otro a las 15. Y a todos les dice más o menos lo mismo. Id vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. No les dice, os daré un denario. Por último, ya casi al colmo de la bondad, o de un buen empresario, que va a buscar él mismo a los trabajadores y no espera que vengan, se va a una plaza pública, encuentra algunos parados, eran cerca de las 5 de la tarde. Y les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Y responden, es que nadie nos contrató. Vayan también ustedes y también les pagará el precio justo. Y termina como terminan los patrones, o los buenos patrones, pagando, comenzando por los últimos, dice. ¿Y a qué viene entonces la murmuración? Comenzaron algunos a murmurar, los primeros. Y el patrón dice, con esta palabra, amigo, mi amigo, como diciendo, amigo mío, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedaste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿O acaso no puedo hacer con lo que es mío lo que quiero? ¿Cuál es el sentido de esta parábola? Que a veces uno le puede causar como dificultades en comprenderla. En la parábola, en tiempos de Jesús, la viña era justamente el pueblo de Israel, la sinagoga, pueblo elegido, pueblo de las promesas, hasta la venida del Señor. La antigua sinagoga, sin embargo, es hoy la iglesia. Somos nosotros. Es la nueva Israel. Es por eso que muchas catedrales medievales todavía existen en los, como si fueran en algunas ventanas, en algunos vitrales, la misma estrella de David, para explicar que la salvación viene por allí. Pueblo que ha sido infiel, y por eso él voluntariamente rompe la promesa, es su pueblo, ahora entonces es la iglesia. Solamente pueden salvarse los que trabajan en esta viña. Porque como dice el catecismo, extra ecclesiam nulla salvus. Fuera de la iglesia no puede haber salvación. Pero no basta estar en la viña. Hay que trabajarla. Por eso San Agustín va a decir que el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. El que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Y si bien todo es gracia, todo depende de Dios, Dios nos ha llamado a trabajar la viña y no a vegetar en la viña como si uno estuviese en coma. Milicia es vida del hombre en la tierra, dice el justo Job. Al pueblo judío está dirigida la parábola, de duro corazón, dijimos. Acababa de ver justamente acerca de la castidad matrimonial, de la simplicidad del corazón, de la inocencia, del desapego a las riquezas. No podía entender cómo bastaba el hecho de ser, cómo no bastaba nada más que el hecho de ser judío para entrar al reino de los cielos. Había que hacer otras cosas encima. Y ahora parecía que la salvación que traía este Galileo, este rabí de Galilea, era para todo el mundo. A judíos, los de la primera hora, a griegos, a romanos, a aztecas e incas, a políticos, a santos, es para todos. El Señor de la viña, por medio de su Hijo, llama a todos los obreros que puedan o que quieran trabajar. Y encima les promete dar lo justo, que para él es justamente la vida eterna. Tanto al que trabaje durante su vida, como al que se convierta en el último segundo y en el último suspiro. A una Santa Teresita o a un San Dimas, el buen ladrón. A San José o a San Pablo, que fue perseguidor de judíos y de cristianos. ¿Y qué quiere decir todo esto? Dos consecuencias a modo de resumen. En primer lugar, que Dios no ve tanto la obra que uno puede hacer, sino la intensidad con la que uno trabaje. Es según el grado de caridad que uno tenga, según no el sustantivo, sino según el adverbio, es que uno se salva o se condena. Uno puede haber estado toda su vida en el seno de la iglesia, es decir, en la viña, pero haber vivido una vida mediocre, una vida vegetativa, ni siquiera sensitiva o intelectual, ni siquiera de la gracia. Soy parte de la iglesia, soy de la iglesia, soy católico. Una vida casi de postrado. Puede uno haber vivido en coma, pero otros, que se convirtieron incluso de grandes, como muchas veces pasa con los conversos de grandes, pueden haber aprovechado al máximo sus fuerzas, ese tiempo de gracia que Dios les había dado, recibiendo incluso la misma paga o más grande, el cielo, donde todos veremos a Dios, cada uno según su propia capacidad. La segunda enseñanza o consecuencia es que la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. La justicia de los hombres, cuando es justa, intenta ser matemática, tanto por tanto. La justicia de Dios se parece más bien a la justicia de nuestras madres, que uno dice, pero ¿cómo es esto? Es que es madre. Bueno, dicen los padres que Dios tiene nombre de padre, pero tiene corazón de madre. Por eso a veces uno no entiende bien su lógica en la justicia. A los primeros les había prometido un denario y se los dio. A los últimos les había prometido pagarles lo que era justo y también se los dio. Por eso dice, ¿acaso no puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiera? Porque es tan injusto tratar a los desiguales de modo igual como tratar a los iguales de modo desigual. Y los padres eso lo saben con sus hijos. En Dios, que es su mismo ser, la justicia y la misericordia no se contraponen. Pero resalta más, o brilla más, justamente su misericordia. Porque como San Pablo dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Termino. Decía un gran arzobispo de Estados Unidos, Monseñor Fulton Sheen, muy recomendable en su lectura, que si algún día llegaba al cielo, se iba a hacer tres preguntas. Primera, ¿cómo es que muchas de las personas que yo pensaba que nunca podrían estar aquí, están aquí? Segunda, ¿cómo es que muchas de las personas que yo pensaba que seguro iban a estar acá en el cielo, no están? Y tercera, es ¿cómo diablos es que yo llegué a entrar aquí? Pidamos a Dios la gracia entonces de trabajar en la viña sin descanso, con intensidad, con toda la fuerza, de no vegetar en ella, de no estar en coma, y a su vez de alegrarme con aquellos que incluso en la última hora, al último momento, en el último suspiro, lograron la salvación por haber respondido prontamente al llamado de la conversión. Porque muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros.